Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva actividad de extensión cultural del Centro de la UNED de Calatayud. Hoy tenemos la satisfacción de contar con don Antonio Franco, que es director del Museo de Arte Contemporáneo de Badajoz y vicepresidente de la Fundación Ortega Muñoz. Esta conferencia, en la cual nos va a hablar de la forja de un artista, va a ser, creo que, un cierre de gran categoría de la exposición que desde el día 5 de septiembre estamos ofreciendo a todos los ciudadanos en nuestras salas de exposiciones sobre unos retratos, una obra de la primera etapa del gran pintor Godofredo Ortega Muñoz. El poder contar desde la lejana Badajoz con la presencia de Antonio Franco, creo que va a ser verdaderamente ese broche de oro para la magnífica exposición de la que hemos disfrutado y que hemos ofrecido a todos los estudiantes de nuestra universidad y a todos los ciudadanos de Calatayud. Así que bienvenido, Antonio.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes espero que disfruten de esta tarde y que completen así la extraordinaria visión que la exposición que hemos tenido nos ha hecho disfrutar de la obra de tan gran artista. Muchas gracias.
Buenas tardes. En primer lugar, gracias a Ana Lagunas, directora de la UNED, por invitarme para estar aquí. También a Arturo Gómez, que es el comisario de la exposición, y a todos los amigos de UTEBO que nos acompañan en esa tarde, ¿no? Yo voy a hablar, como ha sugerido Ana, de los años iniciales, de los años de formación de un pintor fundamental en la historia del arte español contemporáneo, como fue Godofredo Ortega Muñoz. Y lo hago porque básicamente la exposición que se hace aquí, en cierta manera, recuerda la primera exposición que hizo en su carrera, que fue una exposición que tuvo lugar en el Círculo Mercantil de Zaragoza en 1927 y de la que hablaremos esta tarde un poco. La exposición la tituló por eso precisamente La forja de un pintor. Y bueno, yo primero voy a leer lo que tengo aquí escrito, de los Rigles, y luego voy a pasar unas diapositivas y a comentarlas, porque las diapositivas ilustran con imágenes lo mismo que yo voy a leer en el texto que he escrito para esta ocasión. Y empiezo ya. Artista de una indudable importancia en el contexto del arte español de la segunda mitad del siglo XX, pero al mismo tiempo de una discreción extrema en cualquiera de los diferentes aspectos de su biografía, cuando se aborda el estudio de una figura como la de Ortega Muñoz, no puede sino sorprender el hecho de que hasta no hace mucho todavía hubiera que remitirse al libro que sobre el pintor extremeño publicó Eduardo Joseny Marañón, nada menos que en agosto de 1952. En aquel libro se proponía por primera vez un modelo de aproximación a su trabajo, que luego sirvió como referencia a la mayor parte de la crítica y de la historiografía posterior. Se postulaban algunos conceptos fundamentales para la evaluación de su pintura, se revelaban en forma de entrevista algunas de las propias opiniones de Ortega sobre cuestiones artísticas y se desvelaban los pocos datos que el extremeño quiso dar a conocer sobre su vida y sobre su trayectoria. En su trabajo, Joseny alcanzaba a esbozar un perfil de Ortega Muñoz bastante bien acabado y con el que se puede estar y se debe estar de acuerdo en lo esencial. Pero quizá no en una cuestión igualmente importante. Su insistencia en presentar al pintor extremeño como un artista sin historia o sin otra biografía que no fuese la que contaban sus cuadros. Personalmente convencido de que todo cuanto pudiera interesarnos acerca de su vida estaba tan solo en su pintura. Algo importante faltaba en su relato, porque obviamente, como a ningún otro creador, tampoco a Ortega, se le puede comprender como alguien ajeno a las circunstancias de su tiempo, aunque por su manera de ser mantuviera una estricta reserva sobre su vida y solo ocasionalmente aludiese, sin dar detalles muy precisos, a sus años de formación o a sus primeras experiencias como artista. De manera bien distinta, a nosotros nos parece que cualquier afirmación acerca de la singularidad de su estilo o sobre su condición de solitario o sobre el carácter de una manera de hacer como la suya, inconfundible y única, debería presentarle no como alguien que se hubiera empeñado en rehuir todo lo que pudiera influirle, sino muy al contrario, como un genuino creador que impuso su fuerte personalidad y supo mantenerse fiel a sí mismo, interesado, como todo verdadero artista, por la historia del arte tanto como por las direcciones que tomaba la pintura de su tiempo. Otra cosa es que, lograda ya su madurez, le importase más el concepto de su propia obra en términos de duración y trascendencia que implicarse en la deriva de algunos de los distintos y cambiantes sismos de los que siempre se mantuvo al margen o que pudiera considerársele circunstancialmente como un artista moderno, que lo fue. Pero antes de llegar a eso merece la pena conocer cómo se hizo, qué camino siguió y de qué manera fue como artista. Porque pintura, como venimos diciendo, no puede entenderse solo fundamentada sobre su propia personalidad, sino también construida sobre las circunstancias o las referencias de su época. Y por eso necesitábamos saber más, no sobre los años de su pleno reconocimiento, que van de los años 50 hasta el inicio de los años de los 80 del pasado siglo, en los que fue seguido por un abundante aparato crítico, sino sobre los trayectos y escenarios que recorrió de joven, desde el inicio de los años 20 al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, durante los cerca de 20 años que permaneció fuera de España, viajando por lugares inéditos e insólitos, muchos de ellos para los artistas españoles, y que fueron de una importancia capital para llegar a ser el que fue y hacer lo que hizo. Ya en vida de Ortega Muñoz, fueron muchos los que quisieron indagar en esa etapa, la menos conocida de la vida del artista, la que va desde su primera salida de España hasta su definitivo asentamiento en nuestro país en la inmediata posguerra europea. Pero lo que hasta ahora sabíamos era solo confuso y poco menos que anecdótico, de tal manera que solo la recuperación de su archivo y el estudio de la correspondencia que conserva, la documentación, nos ha permitido por fin ensayar un relato ordenado y preciso de un periodo tan prolongado e importante en el conjunto de toda su carrera. Voy a intentar ahora contarlo y resumirlo. Ortega Muñoz, que nació en San Vicente de Alcántara junto a la frontera portuguesa en 1899, fue un pintor autodidacta que se trasladó muy joven a Madrid, apenas 20 años, y que rechazó desde sus comienzos la pertenencia a cualquier tipo de grupo o academia. En la capital hizo, como aprendiz de pintor, varias cosas, alguna previsible, otras no tanto. Se inició, como muchos otros, haciendo copias en el antiguo Museo de Arte Moderno y en el Museo del Prado, de Manuel Carbonero, de Sorolla, de Murillo, de Goya, de Velázquez. Según su propio testimonio, una copia del Esopo, del maestro sevillano, habría podido convencer a su padre y a su familia de la autenticidad de su vocación artística. Pronto cambió, sin embargo, esos modelos de inspiración naturalista o historicista, quiero decir, del arte de los museos, y empezó a interesarse por la pintura de aire libre, en la que se inició practicando en solitario las afueras de Madrid, en la dehesa de la Villa. Y este es un dato que tiene su significado. Estamos a finales de 1919, principio de 1920. El año anterior, a 1919, había podido verse en Madrid una gran exposición, la primera sobre los grandes maestros del impresionismo, que tanta influencia ejerció sobre los jóvenes artistas. Y para entonces empezaban a los llamados paisajistas del Paular: Joaquín Valverde, José Frau, Pérez Rubio, Gregorio Prieto, que habían sido becarios en aquel monasterio de la Sierra de Madrid, desde donde se quiso impulsar un proyecto para la modernización del paisaje español, y más en concreto para la modernización del paisaje de la España interior, que tomaba como referencia simbólica la misma sierra, la Sierra de Guadarrama, que había servido como fondo a los cuadros de Velázquez y que debía servir de contrapunto a la influencia del luminismo levantino encarnado en Sorolla o a figuras como Rusiñol y Joaquín Mir, que representaban la pujanza del paisajismo catalán. Ese posicionamiento, nada casual, nos habla ya de un pintor que se desmarca de los trasnochados modelos académicos y, lo que es más importante, sintoniza su hoja de ruta, podríamos decir, con las inquietudes generacionales de los que ya quieren un arte nuevo y más acorde a su momento. La expresión, la concepción moderna del paisaje de la España de adentro, de la España profunda, que exigió un largo proceso y se aplazó durante décadas, habría de ser a la postre uno de los mayores y más reconocidos logros del pintor extremeño. Pero todavía estamos en aquel Madrid de 1919-1920. Ha terminado la guerra europea y cada vez se hace mayor y más evidente la distancia que separa el arte que se exhibe y se premia en los cenicientos salones oficiales de las novedades estéticas que ya se empiezan, que ya se sienten y entran en disputa desde los cenáculos de la capital. París se reafirma como el centro de la cultura europea. Para los artistas encarna todas las esperanzas, todas las libertades. París es la meta. Y al menos tres personajes de intensa vida pública, destacados representantes del republicanismo, de cuya relación con Ortega Muñoz nada sabíamos hasta hace poco, Rodrigo Soriano, Antonio de la Villa y Ángel Sanvancat, le recomiendan que haga las maletas y se marche a la capital francesa. Y así fue como ocurrió. Contado por el mismo Ortega Muñoz, este llegó a París embarcado en el expreso de Irún a primeras horas de la madrugada de un día cuya fecha desconocemos, pero que quizá debemos situar a finales de 1920. Llovía de forma torrencial y, como era previsible, nadie había acudido a recibirle. En un taxi se dirigió a un hotel de la Rue Malherbe y, cito ya literalmente en una carta que escribió, «Llegar aquí me costó algún trabajo», escribe a sus padres, «pero por fin lo conseguí. No se preocupen por nada, pues estoy muy bien. Vivo con un chico periodista de España Nueva que se llama Gilbel, muy buen amigo». Y aquí me apresuro a decir que, además del ambiente artístico que pudo palpar en la capital francesa y de la mucha pintura que sin duda vio desde el mismo momento de su llegada, uno de los acontecimientos más importantes de paso por París y uno de los de mayor trascendencia para el conjunto de toda su carrera fue sin duda la relación que a partir de entonces mantuvo con el joven periodista y escritor aragonés Gil Bel Mesonada. La estrecha amistad que mantuvieron se prolongó en episodios posteriores, se mantuvo firme por encima de las circunstancias que le separaron y perduró hasta la muerte del poeta. Con Gil Bel, Ortega pudo compartir el autodidactismo, la bondad de carácter, los generosos en la amistad y por mediación suya, no entonces en París, pero sí algún tiempo después en su casa de Utebo, pudo acceder al círculo de sus familiares y amigos, del que formaron parte algunos jóvenes artistas aragoneses, como el surrealista González Bernal, el escultor Honorio García Condoy o el propio Ramón Acín, cuyo recuerdo queda sugerido en el bodegón con pajaritas que muchos años después pintará el extremeño. Pero lo que con toda certeza fue más importante para su formación y para orientarse en los primeros pasos que daba en su carrera es que a través del inquieto escritor aragonés, amigo de Rafael Barradas, que lo retrató, y de Alberto Sánchez, Ortega pudo conocer algunos de los principios ideológicos que fueron determinantes en la definitiva maduración de su pintura y pudo participar de aquel ideario encarnado en la Escuela de Vallecas, aquel movimiento que de la mano de Alberto y Benjamín Palencia propuso una vía renovadora de la plástica española, trazada desde el paisaje mesetario, elemental y desnudo que caracteriza el corazón geográfico y sentimental de la península. La intervención de Gil Bel fue probablemente determinante para decidir incluso su primera exposición en el año 1927 en el Círculo Mercantil de Zaragoza. El poeta aragonés, que se había distinguido desde las páginas del noticiero España Nueva y la Gaceta Literaria, y más tarde también desde Solidaridad Obrera, en la defensa de los movimientos artísticos de avanzada, debió ejercer de amistoso educador. Debió ponerle, entre otras cosas, al corriente de la obra rural del Barradas post-vibracionista y le estimuló en la necesidad, como él mismo escribió, de volver la mirada al campo para recoger el alma de las gentes sencillas y las tierras de España, sin dejar por él de ensayar una pintura realista, decía él, resuelta de una manera nueva. Mensaje y palabras que debieron tener para el joven pintor el valor de un oráculo y que en cierto modo resumen también los principios de la escuela vallecana. Por el testimonio recogido en las memorias del escultor valenciano Rafael Pérez Contel, supimos no hace mucho, cuando preparamos una gran exposición antológica en el museo que dirijo, que tuvo lugar en el año 2004, supimos que Ortega Muñoz había protagonizado en compañía de Alberto Sánchez, Benjamín Palencia y el propio Gilbert uno de los momentos fundacionales de aquel alzamiento estético, cuando estampó su firma sobre la cal aún fresca con la que el escultor toledano cubrió el monumento a la plástica pura que levantó en el Cerro Testigo, a las afueras de Madrid, elegido como foco del que irradiaría toda una corriente renovadora del arte nacional. Aquello debió ocurrir a finales de 1926 o principios de 1927, durante una de las circunstanciales visitas que Ortega hacía a nuestro país, a donde regresaba de vez en cuando y del que permanecía ausente desde 1920, año en el que, como ya se ha dicho, se marchó a París. Abreviaré aquí lo que sabemos que hizo entre una y otra fecha, refiriéndome a lo que creo que fue fundamental, y es el hecho de que después de un tiempo que debió vivir con especial intensidad, pero que resultó relativamente corto, decidió dejar la capital francesa para trasladarse a Italia. No sabemos cuál pudo ser la razón que le empujó a marcharse de una ciudad que era entonces el destino deseado por cualquier artista europeo, pero desde luego no lo hizo sin motivos fundados. Ortega Muñoz había viajado hasta la capital francesa llevado por su aspiración a una pintura moderna, cuyas referencias cardinales encontró en Van Gogh, en Gauguin, pero ya en este punto nada pudo retenerle allí. Ni la experimentación formal que ensayaba la vanguardia le interesaba por sí misma, ni tampoco sintonizó con el ambiente de excitación, con esa atmósfera mundana y snob, pero asimismo de generalizada crisis ideológica que por entonces se vivía en el París de la posguerra. Tal vez pudiera, un hombre ascético, de carácter y por convicción, viajar al sur, buscando en la Italia de los años 20 encontrar quizá los signos que anunciaban un cambio. Lo llamó en el ámbito artístico el retorno al orden, o directamente reencontrar en los maestros del pasado unos valores más auténticos de espiritualidad, sencillez y pureza. En febrero de 1921, Ortega Muñoz estaba ya en Turín, y aun cuando sabemos que durante años recorrió la península transalpina en todas direcciones, Milán, Génova, Florencia, Asís, Roma, Nápoles, Pompeya, Palermo y Taormina, en Sicilia, Venecia, y que las noticias que tenemos de su periplo son discontinuas y escasas, existen suficientes indicios como para saber que su regreso a España en 1935, el joven artista, que en alguna ocasión firmó italianizando su nombre como Goffredo Muñoz Pittore, habría organizado su vida en torno a la capital lombarda, un centro, por cierto, muy activo en la renovación artística italiana, en donde tuvo clientes y amigos, y desde allí se desplazaba para trabajar en la región de los lagos, en los Alpes, viajaba a Ginebra, a la Costa Azul o a Biarritz para buscar encargos durante las temporadas estivales, regresaba alguna vez a España o se aventuraba hacia los lugares más lejanos. En alguna ocasión contó que a su llegada precisamente a Turín, perdido entre la muchedumbre que celebraba el carnaval, había tenido una sensación de soledad como en ningún otro momento de su vida. Viajaba solo y era pobre. Pero también recordaba con mucha nostalgia su suerte en Milán y las amistades que le habían deparado durante aquel tiempo uno de los periodos más felices de su vida. No es mucho más lo que sabemos, aunque podamos suponer que muchos de aquellos viajes los hizo también para conocer las grandes obras del arte o visitar exposiciones y museos. Si repasásemos los sitios y las coordenadas estéticas por las que hasta la fecha había transitado, reconoceríamos a un pintor cuya manera de hacer tiene una formulación incipiente, que apenas expone o no expone nunca, que está en pleno proceso de búsqueda, prolongado en su caso y bien distinto al de otros artistas, pero que ya se reconoce en actitudes y posiciones de significación inequívoca. La primera, su ruptura con los modos y la práctica académica. La segunda, su manifiesta vocación por el paisaje, entendido como un elemento de mediación espiritual y de íntima relación con la naturaleza. Otra más, su interés por avanzar a partir de las posibilidades abiertas por la tradición postimpresionista. Y otra, su discreta pero firme participación en un movimiento renovador de identidad netamente española. Italia, la Italia querida y recorrida durante tantos años, le acercaría a otras dos experiencias decisivas. De una parte, la de los primitivos cuatrocentistas, y de otra, la de los grupos que, como Valori Plastici o Novecento, capitalizaron la revisión de valores impuesta en aquellos años por las estéticas del retorno. Pero esas dos importantes líneas de influencia no asomarían en su trabajo hasta su definitiva maduración en los años 40 y 50, y aún estamos a mediados de los años 20, en los tiempos de exploración y de forja, y se hace necesario volver otra vez a su exposición de Zaragoza del año 1927. Se hace necesario para recordar que, además de los cuadros que mostró de su estancia en Utebo, además del retrato de Gilbert, de los que hizo a Manuel Miguel Feringano, a Carmelo Borao, a Antolín Artazos o a Andrés Bell, además de ellos, colgó otro en pequeño formato del pintor Rowley Smart, que entonces pasó desapercibido, pero que Ortega Muñoz incluyó en aquella exposición del año 27 con toda intención. Y lo hizo tal vez porque, aunque no tuviera la intensidad ni la importancia que tuvo su relación con el poeta aragonés, la amistad de Rowley Smart, a quien pudo conocer a poco de llegar a Italia, le había proporcionado igualmente consejo y orientación en los años iniciales de su aventura artística. Sabemos muy poco del trato que pudo haber entre ambos, pero la compañía del pintor inglés, que había trabajado en Giverny a la sombra de Monet, en Bourg-sur-Lyon como Sisley, en las orillas del Sena o en Normandía, que habían sido los lugares emblemáticos del movimiento, el movimiento impresionista, le puso en contacto con la herencia de aquella gran tradición pictórica. ¿Acaso se conocieran en algún lugar las estribaciones alpinas, quizá en San Moritz, entre los lagos y montañas de la Alta Engadina, que ambos pudieron pintar? Luego enseñaría algunas obras. Para Ortega Muñoz fue aquel un tiempo de iniciación, pero también de afianzar principios y actitudes compartidas. Rowley Smart había vivido muy de cerca el desastre de la guerra europea, y su trato, más incluso que su propia obra, pudo llevarle al convencimiento de que, frente a la sinrazón del mundo contemporáneo, había que volver a la naturaleza, al reconocimiento de su hondura y de su trascendencia, y había que devolver al arte la autenticidad de las verdades espirituales y de las emociones sencillas. Y es posible que por esa vía el artista británico pusiera a Ortega Muñoz también en contacto con toda aquella corriente de pensamiento que había venido reclamando ese ideal de acercamiento a la naturaleza como una nostalgia, pero también como una rebeldía o como una afirmación del valor espiritual del hombre frente a los abusos del progreso material y del positivismo que de manera tan trágica habían fracasado con la guerra. Una actitud similar a la que puede seguirse de Millea Fango o aún antes de Ruskin Acosta-Ibon. Y esa situación es a la que quiso hacer referencia el propio pintor Ortega Muñoz cuando, ya mucho tiempo después, en los años 30, comentó en algún periódico el materialismo y el desasosiego que afectaban a un amplio sector del arte moderno. Una reseña crítica firmada por los hermanos Alvareda en el noticiero, quien, y la cariñosa despedida que le ofrecieron sus amigos en la capital aragonesa, pusieron término a aquella exposición de Zaragoza, después de la cual Ortega Muñoz volvió a marcharse para iniciar algún tiempo después, en enero de 1928, un viaje que le llevó primero a Colonia, en donde algún galerista estaba al parecer interesado en su trabajo, y luego se amplió en un extenso recorrido que le dirigió, entre otros lugares, y no por este orden, a Frankfurt, Berlín, Hannover, Hamburgo y Bremen. Cito Bremen en último lugar porque lo más interesante de aquel año alemán fue sin duda su visita a la ciudad hanseática y muy particularmente a la cercana localidad de Worsmede, solo a 28 kilómetros de la capital. Allí se fotografió para dejar un valioso testimonio de su paso por aquellas latitudes y acaso para dar idea de la importancia y significación que tuvo para él ese viaje, inédito para cualquiera de los artistas españoles y desde luego nada casual. Porque, como es conocido, en Gorswede, en las cercanías del Mar del Norte, se había instalado a finales del siglo XIX una colonia de pintores y artistas a la que habían pertenecido figuras como Fritz Mackensen, Overbeck, Henry Vogeler, Otto Modersohn, Paula Becker o Clara Westhoff, la escultora con la que se casó Rilke, que se habían refugiado allí movidos por su interés hacia los paisajes bucólicos y las estampas campesinas, y que habían hecho de su panteísmo una meditada reacción frente al mundo industrializado y el refinamiento y los refinamientos decadentes en los que habían incurrido algunas de las más caracterizadas manifestaciones artísticas finis seculares. En 1903, Rilke, y vuelvo a citarlo para subrayar su jerarquía, les había dedicado un conocido y celebrado libro a todos los pintores de la escuela de Wordsworth. La visita de Ortega Muñoz a aquel lugar tuvo todo el carácter de un viaje iniciático. Viaje importante que debe tenerse muy en cuenta porque su paso por tierras tan septentrionales y su contacto con la obra de aquellos artistas y el conocimiento de los principios que las habían inspirado le sitúan desde el punto de vista de su proceso formativo en el extremo de una hipotética diagonal ideológica que habría tenido su origen justo al otro lado de Europa, aquí en la más áspera y mesetaria experiencia vallecana. Aunque no será fácil que se pueda añadir algún dato concreto y verdaderamente relevante sobre aquel viaje, el doble hallazgo que nos ha permitido rastrear el paso de Ortega Muñoz por Vallecas el año 1926 y por Wordsworth algún tiempo después, 1928, contribuye en primera instancia a aclarar y mucho la cuestión de hacia dónde y con qué intenciones dirigía sus pasos el joven artista durante los años iniciales de su carrera. Y de otra parte, ayuda a comprender cómo su tránsito por esos dos lugares articula todo un eje de referencias que no contradice, porque la complementa, esa otra vía de acercamiento a su trabajo que hasta ahora había venido situando prioritariamente el anclaje de su obra con mucha veracidad, pero también de una manera que no resultó nunca completamente satisfactoria, en la deriva que le llevó de París a la península italiana. Yo me refería al principio al libro de Josep i Marañón, porque Josep i Marañón precisamente situaba, digamos, los fundamentos, los orígenes de la pintura de Ortega Muñoz en la tradición postimpresionista y en sus contactos con los primitivos italianos y también con la pintura moderna italiana. Pero el descubrimiento de ese paso por Vallecas y por Wordsworth abre un campo de interés más amplio y también le devuelve un interés nuevo a las primeras obras de Ortega Muñoz y también a todo su proceso formativo. No es aventurado suponer hasta qué punto aquel grupo de pintores de praderas y bosques, de sembrados y caminos, pero también de la vida campesina, pudo efectivamente interesar al joven Ortega, ni cómo el ambiente creado en torno a la pintura del expresionismo en la Alemania de esos años pudo influir en él. Por supuesto, no es lo que hace directamente referencia a cuestiones temáticas o técnicas, pero sí en lo que debe estar al más hondo y más lento proceso de maduración y decantación de su manera de pintar, reforzando primero su inicial propósito de ruptura con las inercias propias del naturalismo y el impresionismo en las que se había iniciado y contra las que todavía se debatía, y favoreciendo después un creciente proceso de interiorización que se revelaría decisivo en la concepción de su trabajo. Pero, como ya he sugerido, lo poco que conocemos de aquel viaje no nos permite en ese sentido pasar del terreno de las suposiciones, porque en todo caso aquella vivencia debe ser entendida en su más amplio contexto en relación con el ambiente y los cambios a que estaba dando lugar la cultura expresionista de su época. Quizá la índole de lo que pudo quedar en el pintor después de aquel viaje tuviera que ver sobre todo con un cambio sustancial en su manera de entender la relación entre naturaleza y pintura. Una relación que en el desarrollo de su obra iría poco a poco alejándose de los modelos de representación más sensoriales para ir paulatinamente profundizando en la convicción de que es en definitiva una necesidad interior la que ordena la mirada del pintor y, por tanto, la que ilumina su concepto y le dicta su escritura. Quiero insistir en el hecho de que, fuera cual fuese la naturaleza de las influencias que por entonces se abrían paso en su trabajo, lo que no se puede negar ni puede dejar de ponerse en relación con aquel viaje es la discreta pero constante persistencia de un elemento anticlásico en su arte. A partir de los años 40 se percibirá en su obra una tensión y una pulsión existencial que no es ajena a esa influencia, y de hecho muchos de los nombres asociados al círculo de Wordsworth y en general a la pintura del expresionismo fueron citados a propósito de su pintura cuando Ortega Muñoz, ya mucho tiempo después, presentó en Madrid su primera exposición en la posguerra, en los años 40. La persistencia en su obra de esos rasgos llevaría algún tiempo después a una buena parte de la crítica, con Moreno Galván a la cabeza, a citar al pintor extremeño en una encrucijada estética que por su difícil catalogación propuso asimilar a lo que se consideraba entonces una especie de expresionismo meridional, que fue un concepto que no tuvo en su día ni la aceptación ni la fortuna que quizá mereciera. Desde su vuelta de Alemania en noviembre de 1928, los afanes viajeros de Ortega Muñoz se fueron sucediendo sin interrupción. París, donde ya ondeaban las banderas cubistas, Bélgica, Holanda, Viena, Budapest, Grecia, Jerusalén, Constantinopla. En solitario, recorriendo lugares tan alejados de su propia tierra, el pintor errante, como se le llamó en algún medio, visitaba ciudades y países y buscaba su camino. Y en abril de 1933, y como por sorpresa, lo encontramos en el Cairo. Para entonces, sus facultades como retratista, que era como se ganaba la vida, le habrían debido permitir un modo de vida relativamente desahogado y no pocos contactos importantes. En el Cairo trabajó algunas semanas y después de retratar a diferentes personalidades de la aristocracia colonial, viajó hasta Alejandría, una de las ciudades más cosmopolitas y occidentalizadas del Cercano Oriente, con el inesperado propósito de organizar una exposición de sus trabajos. No hizo una, sino dos, en abril de 1933 y 1934. Y de esas dos exposiciones, la más importante fue la segunda, en la que colgó alrededor de 30 cuadros y una decena de grabados a la punta seca, y en la que merece la pena detenerse unos instantes para saber cómo era entendida su pintura o cómo había evolucionado 7 años después de su presentación en Zaragoza. En ese hay que decir que fue uno de sus primeros éxitos y que prácticamente todos los periódicos de la ciudad se ocuparon de la muestra. Entonces se publicaban en Alejandría periódicos en francés, en inglés, creo que también en italiano, en fin. Le Phare Egyptien, La Bourse, Il Giornale d'Oriente, La Réforme, publicaron extensas reseñas. El crítico que escribió para Le Phare llamaba la atención sobre el sentido arquitectónico de Ortega Muñoz a la hora de ordenar y componer el cuadro. La Bourse destacó el valor emocional que sabía dar al color y su capacidad para interpretar los paisajes que pintaba, decía, con los ojos de un poeta. Y el Giornale reparaba en la atmósfera de quietud y melancolía en la que parecía envuelta su mirada sobre la naturaleza. El artículo que apareció en La Reforma destacaba de modo concluyente la calidad y solidez del artista y su acertada orientación estética, todavía en plena evolución, pero ya dentro de una concepción diferenciada y propia. Por la amplitud y calidad de las obras exhibidas, aquella exposición fue la más importante de las realizadas por el pintor hasta esa fecha, y no es improbable que Ortega Muñoz la concibiese como una especie de ensayo general antes de su regreso a España, próximo ya después de tan largas ausencias. Desde Egipto volvió a Italia, y en Italia, por donde en cierto modo había comenzado, fue donde concluyeron, solo provisionalmente, porque la guerra civil le obligaría a marcharse de nuevo, sus años de búsqueda y de ausencia. Fue allí, en la Italia de Giotto y Cimabue, pero también de Tocci y Morandi, como reconoció el propio pintor, en ese entorno que dibuja el contrapunto de sus distintos intereses, en donde acabarían por sedimentarse muchas de sus inquietudes artísticas. Enlazar con la honestidad y la virtud de los primitivos y expresarla con un lenguaje moderno. Eso fue lo que anduvo buscando en aquel espacio por el que había transitado como un observador atento, pero distante al mismo tiempo. Una relación nueva con la realidad, eso era lo que buscaba. Una manera distinta de interpretarla, que la afirmase en su esencia, trascendiéndola. A pesar de que Ortega no participó de los postulados neoclasicistas, ni obviamente puede encuadrársele la ortodoxia de los nuevos realismos, que emergieron en el arte italiano después del futurismo, solo el lento proceso de maduración que fue siguiendo su trabajo dificultó que se le asociara a los valores de la pintura metafísica, que fue una de las corrientes que se reforzó en aquel escenario y que, a decir verdad, fue la dimensión que acabaría por distinguirle, no ya como paisajista, sino como uno de los artistas españoles más importantes de nuestro siglo XX. Lo que pasa es que hubo que esperar a que lo dijese Gerardo Diego al inicio de los años 50 para que se le reconociese. El pintor extremeño volvería por fin a su país a mediados del año 1935. Lo probable es que después de un éxodo tan prolongado sintiera la necesidad de repatriarse y que incluso quisiera participar directamente del ambiente y de las expectativas que había generado en todos los ámbitos de la cultura la proclamación de la Segunda República. Su vuelta pudo encaminarle directamente a Extremadura, en donde debió permanecer algún tiempo, porque sabemos que pintó en los alrededores de su pueblo, necesitado de ese reencuentro con su tierra y su paisaje, y pensando quizás en preparar una exposición con la que darse por fin a conocer en la capital de España. Aquella exposición tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y se inauguró el lunes 13 de abril de 1936. Consigno aquí la fecha, por haber sido aquel año un año fatídico en la historia de nuestro país y porque, a pesar de lo inestable de la situación política, Ortega Muñoz debió desplegar una intensa actividad que le llevó a exponer también en la Nacional de Bellas Artes y a ser seleccionado para la Bienal de Venecia y para la exposición del Instituto Carnegie en Pittsburgh, en donde finalmente no estuvo representado porque la muestra tuvo lugar en octubre y él había decidido salir de España antes de que estallase la guerra. Quiero decir que para el arte español los dos escenarios internacionales más importantes de carácter oficial fueron la Bienal de Venecia y las exposiciones que hacía el Instituto Carnegie, ¿no? Y entonces él estuvo en esos dos grandes escenarios. Aunque fugaz, su paso por el escenario madrileño resultó particularmente oportuno. ¿Por qué? Porque le presta una referencia generacional y añade una perspectiva de fondo al conjunto de su trayectoria, que no habría sido la misma si no se hubiera hecho de ese modo partícipe del ambiente que se vivió en el arte y en general en la cultura española en unos momentos de especial intensidad y dramatismo. Me referiré a la exposición del Círculo solo para recordar que algunos de los críticos más autorizados de la prensa madrileña, José Francés, Juan de la Encina y Manuel Abril, la reseñaron enseguida, dedicándole comentarios elogiosos y refiriéndose a su prolongado alejamiento de la escena artística española. Quizá el texto de mayor interés fuese el que Manuel Abril escribió en su habitual sección de Blanco y Negro, porque en él acertaba a situar su obra en el contexto de la pintura española de su tiempo y se la reconocía en una posición, decía, equidistante. Decía su comentarista, tanto del pintoresquismo paisajista como de la excesiva exacerbación de algunos extremismos, lo que, dicho con otras palabras, equivalía a incluirle dentro del amplio grupo de artistas que habían venido sosteniendo desde el inicio de los años 30 un esfuerzo de renovación y cambio moderado en el beligerante contexto del arte español de aquella época. Su posterior participación en la Bienal de Venecia de aquel aciago año de 1936 no haría sino confirmar su efectiva asimilación a ese grupo que la mayor parte de la crítica, como acabo de recordar, identificaba, utilizando intencionadamente el símil político, con una especie de partido reformista enfrentado con los sectores más reaccionarios del sistema, sin participar por eso de las actitudes más radicales de los movimientos de ruptura. Encuadrado en ese grupo participó Ortega Muñoz en la 20 edición de la Bienal, que no pudo sustraerse aquel año a las pomposas ceremonias del fascismo, y en la que figuró junto a Maruja Mayo, José Luis González Bernal, Ángeles Santos, Cristóbal Ruiz, Genaro La Huerta, Rosario de Velasco, Arturo Souto, Benjamín Palencia, José Frau o Gregorio Prieto. No hago aquí mención de los representantes más conservadores. Entre los varios caminos del arte nuevo por los que aquellos artistas transitaban, las distintas posibilidades de los nuevos realismos, las diferentes propuestas de retorno y compromiso con la tradición, la figuración lírica o las reinterpretaciones de lo surreal, una pintura como la de Ortega Muñoz habría venido a sostener entonces la reivindicación del paisaje como un género vivo y vigente para el movimiento moderno. Con aquel reconocimiento terminaban sus años de iniciación y aprendizaje. Podría haberse afianzado como un artista de referencia a partir de aquel momento, pero la verdad es que las circunstancias presagiaban acontecimientos terribles y ya no hubo tiempo para eso. Ortega Muñoz no quiso o no pudo esperar a que el certamen se abriera. A finales de abril marchó a Lisboa antes de poner rumbo a Francia. En diciembre contrajo matrimonio con Leonor Jorge Ávila, su compañera inseparable desde entonces. Juntos se instalaron en Suiza sin renunciar por eso a emprender algunos de aquellos viajes que por razones de trabajo eran en él habituales. Durante los años que duró la Guerra Civil, pareció desplazar el ámbito de sus intereses a los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia. En octubre de 1937 expuso en Oslo, en la Galería Blomqvist, un espacio de prestigio en el que ya habían expuesto Edvard Munch, Valdemar Johannessen o Kurt Schwitters. Para él y para su matrimonio, aquellos tiempos, aun cuando la sombra de la guerra les torturase, debieron ser afortunados. Pero por muy distintas razones no hicieron sino marcar en su vida un largo compás, porque ya no fue hasta su regreso a España en junio de 1939, y de modo más preciso a su pueblo, a San Vicente de Alcántara, cuando el pintor pudo dar un giro decisivo y fundamental a su carrera. Solo allí, en aquel apartado lugar, se pudo por fin reencontrar Ortega Muñoz después de tanto trasiego con la silenciosa y solitaria extensión de su paisaje y con la cercana realidad de ese mundo que sentía como auténticamente propio y que dio definitivamente soporte y concreción a su pintura. Una pintura que a partir de ese momento fue haciéndose de una manera cada vez más aquietada y más honda, y precisamente por eso pareció ir organizándose cada vez más como de dentro afuera, como si el largo y trabajado proceso por el que había venido conociendo y asimilando distintas experiencias durante los años viajeros de su juventud le hubiera conducido, revelando en todo su sentido, desde una práctica genérica de la pintura al aire libre hacia la definición de esa forma mental con la que se identificaría en los años posteriores su manera de pintar, la manera de pintar que no desconoció, por cierto, la experiencia de la pintura abstracta y con la que consiguió hacerse un lugar de privilegio en el arte de su vida. Al regreso a sus orígenes, al acabar la guerra, puso término a aquellos años viajeros en los que Ortega Muñoz encarnó, probablemente con más propiedad que cualquiera de los artistas españoles de su tiempo, la figura del artista nómada en cuyo viaje se representa el ideal de una permanente búsqueda. Su vida posterior daría, en ese sentido, un giro profundo, pero aún en su obra de madurez, esa inquietud y ese afán de ir siempre un poco más allá le acompañaron. El pintor de La soledad del campo, en cuya obra parece que el espacio se hace pensamiento, o como alguien escribió, abstracción silenciosa, siguió pintando caminos. El camino siguió apareciendo con frecuencia en su pintura, como una metáfora del arte cuando se entiende, como lo entendió él, que caminar es la meta y que la meta es el camino. Muchas gracias. Voy a pasar ahora a una diapositiva para comentar ya de una forma un poco más coloquial pues lo que he venido diciendo. Si luego alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto yo intentaré responderla. A ver si me aclaro yo con esto. Bueno, hemos estado teniendo como imagen de fondo el retrato de Ortega Muñoz, ya de su madurez, la imagen del artista. Este cuadro está abajo en la exposición, es el primer retrato que hizo de su camarada y amigo Gilbert. Yo creo que está fechado en París en 1920, por lo menos está fechado en 1920 y es el primer retrato de los dos que sabemos que hizo de Gilbert. Como voy a poner el otro enseguida apreciaremos la rápida evolución que fue siguiendo en su trabajo. Bueno, aquí simplemente esta fotografía de grupo, porque estos son sus amigos de Zaragoza. De la fotografía está Ortega Muñoz muy joven. Y a sus lados están el otro artista, Martín Durbán, y el más bajo es Gilbert. Hay otros personajes, eran sus amigos, un hermano de Gilbert, también figura en la fotografía, Honorio García Condoy. Eran su peña de aquí de Zaragoza. Él pasó mucho tiempo en Utebo y guardó de Gilbert, como digo, un recuerdo siempre muy entrañable. El retrato de Gilbert le acompañó a cualquiera de las exposiciones que use, siempre llevaba el retrato de su amigo. Gilbert murió a principios de los años 40, no recuerdo muy bien. Fue un personaje que tuvo una significación política muy clara, que salvó la vida a mucha gente durante la Guerra Civil y que cuando terminó la Guerra Civil, sus amigos del otro lado le salvaron la vida a él, ¿no? Porque era un personaje muy... que murió a los años 40 y ya en aquel momento, en la España, en aquel momento, quiso hacer un homenaje a un hombre que tenía un claro pasado de militante izquierdista, pero... Y Ortega Muñoz dio el paso al frente para apoyar ese homenaje, pero las circunstancias no lo permitieron. Quiero con eso decir simple que fue una amistad que perduró pues en vida y más allá de su vida. Bueno, y aquí hay una serie de paisajes que sitúan a Ortega Muñoz en esa tradición que en realidad es la herencia del impresionismo. Esta generación de pintores que yo mencionaba, que eran los paisajistas del Paular, pues mientras que hasta ese momento la mayor parte de los artistas españoles se formaban en las academias de Bellas Artes, aprendiendo la tradición del claroscuro y tomando como modelo a los pintores del siglo de oro español, estos dieron un paso para salirse fuera de esa norma y buscaron situar su referencia en el origen del movimiento moderno, que es la pintura impresionista. En realidad no hicieron un impresionismo propiamente dicho, sino que parafrasearon el impresionismo, ¿no? Aquí, bueno, claramente están, digamos, las notas fundamentales de la escritura impresionista: el evitar el claroscuro, el prescindir de la sombra, los colores complementarios, etcétera, etcétera. Esto hace referencia a un enclave que se divisa desde Utebo, la sierra está del Castellano. Pero también debió de pintar en el Pirineo Aragonés, quizá, porque aquí hay paisajes de los Pirineos, que también, por la soltura que tiene esta escritura impresionista o de paráfrasis impresionista y tal, el toque, en la descripción del ambiente cromático, de la luz y tal, pues se ve, porque aquí en la exposición hay unos que son anteriores y que son, en este sentido, embrionarios todavía. Aquí ya había alcanzado, digamos, una destreza que en esos paisajes iniciales todavía no es bien visible, ¿no? Y que aquí ya se pone muy claramente de manifiesto, como por ejemplo en este cuadro, ¿no? Que es mucho más complejo y más rico en todos los todo sentido, en textura, en la percepción del color, en todo esto, ¿no? Es un paisaje de los Pirineos, efectivamente, ¿no? Bueno, del primer retrato al segundo retrato de Gilbert hay 7 años de diferencia y aquí ya se nota, ¿no? Este fue el retrato que yo digo que siempre le acompañó y que siempre mostró en cualquiera de las exposiciones que hizo. Pero, como comenté, en la exposición de Zaragoza se colgó un cuadrito pequeño que en aquel momento a nadie le llamaría la atención. Él comentaría con sus amigos quién era y poco más, pero las reseñas periodísticas o en las pequeñas reseñas críticas que se hicieron de la muestra, nadie lo comentó, que fue el retrato de Rowley Smart. Este es el retrato de Rowley Smart, que estuvo en esa exposición de Zaragoza del año 27. Y este es un autorretrato de Rowley Smart. Este había, digamos, sido heredero directo de los grandes maestros del impresionismo y él había venido de Inglaterra y justamente había estado en todos los escenarios que eran los escenarios de referencia, las orillas del Sena, las afueras de París, Giverny y tal, Monet por aquí, Sisley por allá, como he comentado. Este sí enchufó directamente de palabra, de sus recuerdos, lo que sea, a Ortega Muñoz, no a través de la pintura que vio, sino de los recuerdos que le pudo transmitir, pues una cercanía con esos grandes maestros de impresionismo, no a través de los cuadros, sino a través de lo que le contara o de las evidencias que pudo haber tenido Robles Smart. Yo digo que lo conoció en la Alta Engadina porque él también, porque el retrato se ha firmado en el año 20, 21, que fue cuando ya Ortega Muñoz estaba por Italia, y debieron conocerse en la cercanía de los Alpes. Este es un, él era también pintor y acuarelista. Y yo creo que esto, había una, estos son paisajes de los Alpes que hacía. Yo, bueno, hay una cierta proximidad, pero notablemente en este caso a favor de Ortega Muñoz. Esto está, son los Alpes vistos desde el lado italiano, pero estos son los Alpes vistos desde el lado suizo. Ah, perdone. Pero bueno, pongo en relación esto porque hay una similitud temática, más que estilística, pero que los traigo aquí a colación simplemente por aproximar a estos dos personajes que en algún momento de su vida coincidieron y pintaron según lugar parecido. Otros paisajes italianos que también son de factura en la tradición de pintura de aire libre y tal igual, pero que cada vez ponen más a Ortega Muñoz en el dominio de ese lenguaje, ¿no? Aquí hay un cuadro de una mayor complejidad, si cabe todavía, porque es un nocturno. Todos recordamos el famoso nocturno de Van Gogh, con aquella lámpara que iluminaba toda la escena y tal, cierto dramatismo. O sea, que ese nocturno no es el primer nocturno que intentó. Ahí abajo hay colgado también un paisaje nocturno. Es una, digamos, una prueba de fuerza, un reto para un pintor. Aquí el contraste entre la oscuridad, la luz artificial, la nieve, etc., ¿no? Aquí hay una fotografía que cuando apareció en el archivo que tenía guardado de su puño y letra, estaba escrito el nombre donde se hizo la fotografía en Wordsworth. Ahí abajo una fotografía con una indumentaria muy elegante de chaqueta, pajarita en delante de la puerta de Brandeburgo en Berlín. Yo creo que era el mismo viaje y tiene la misma edad y prácticamente la misma indumentaria puesta, ¿no? Pero el paso por Wordsworth fue para mí muy importante porque lo puso en esa tradición de pintores modernos, pero no eran radicalmente modernos, eran gente que miraba la naturaleza con ese sentido un poco tardorromántico, panteísta, que no quería saber nada de la cultura industrial, como he comentado antes. Algo de aquello se le quedó con algún paisaje de Ortega Muñoz raro. Este solamente lo tenemos documentado a través de una fotografía en blanco y negro. Parece. Hay un cierto énfasis de ese, que viene de ese romanticismo tardío, pero que Ortega Muñoz tocó ocasionalmente y poco más, ¿no? Esto no tiene nada que ver, salgo por la Paula Modersohn-Becker, que fue una pintora que siempre puso figura en el paisaje y muchas veces pintó solo figuras. Y yo he encontrado esta muestra rara de su arte y la traigo a colación porque, claro, la pintura que hizo Ortega Muñoz siempre, de sus paisajes siempre fueron paisajes desnudos, ¿no? Pero mucho más estructurados. Aquí hay una concepción mucho más blanda y el horizonte. Sí, hay una composición que luego veremos en los cuadros de Muñoz, pero que no tiene, no se articula con la solidez y la resiedumbre con la que lo hace Ortega Muñoz, ¿no? Está más blando, más cromático, un poco más romántico, con esa luna llena al fondo y tal, ¿no? Pero bueno, algunas cosas yo he traído aquí no son aproximaciones literales, yo las traigo simplemente como para buscar unas ciertas concomitancias, ¿no? En algún caso, como este, simplemente porque no tengo, del paso de Ortega Muñoz por aquel momento fundacional de la Escuela de Vallecas y tal, no hay nada que yo fue una cosa que él, de la que él participó, de aquellas ideas le influirían, pero no se tradujeron de una manera automática en su pintura. La pintura de Ortega Muñoz, la pintura genuina, la pintura de su madurez, es una pintura de gestación, como digo, muy lenta, ¿no? pero aquella necesidad de volver, digamos, a esta cosa de la gente sencilla, de la vida de los humildes, de hacerlo de una, esa necesidad de un nuevo realismo, una pintura realista pero moderna al mismo tiempo, es curioso porque este paisaje es, a ver, este paisaje y este, perdón, ese bodegón y este otro se hicieron en la misma época pero en lugares completamente distintos. Esto lo pintó Alberto Sánchez, el fundador de la Escuela de Vallecas, ya en Rusia, este bodegón del arenque, ¿no? Que tiene un vaso de hojalata, un arenque y una botella de vino, salvo el arenque, que también a lo mejor, pero en fin, el arenque estaría allí un poco la cosa de Rusia y tal. Este es la misma bodegón pobre, ¿no? Bodegón de rústico, de vida campesina, ¿no? El mismo vaso de hojalata, el arenque es un queso y la botella es un pan, pero es, la mirada sobre ese mundo humilde es la misma, ¿no? Bueno, traer aquí esa resonancia vallecana, aquí es más cercano, ¿no? El interés por los primitivos italianos sí que influyó muy directo, vamos, sí que le dejó, sí que se percibe de una manera más sensible en la pintura de Ortega Muñoz, ¿no? Aquí hay un fragmento de un cuadro del Giotto y aquí un cuadro de Ortega Muñoz, se pueden ver en paralelo. Ese afán por la honestidad, la pureza, la dicción sobria al mismo tiempo fuerte de los pintores primitivos siempre le interesó mucho más que las pinturas sofisticadas, o como decía, el afán experimental de la vanguardia, experimental por experimentar, eso no le interesó, le iba buscando otra cosa, estaba claro. Y la pintura del 480 le debió interesar mucho, vamos, le debió interesar en todos los aspectos, no solamente conceptuales, sino más técnicos, porque en la pintura de Ortega Muñoz, en la pintura de su madurez, ese aspecto mate que tiene su pintura recuerda mucho a la pintura al fresco, ¿no? Y las gamas de color son siempre muy, algo comentaremos con los cuadros a la vista, ¿no? Le quedó mucho de la pintura al fresco que no supo trasladar con mucho acierto al lienzo, ¿no? Aquí traigo un ejemplo todavía más cogido por los pelos, pero porque es que es evidente que él, en el contexto de la Italia de su tiempo, vio lo que tuvo que ver y vio también algunas de las manifestaciones paisajísticas de lo que se llamaba la pintura metafísica, que abarca un amplio campo que puede ir desde Giorgio de Quirico a Carlo Carrà, ¿no? Esto es un cuadro de Carlo Carrà y esto es un paisaje de Ortega Muñoz, ¿no? Prácticamente tiene una composición muy parecida, con el árbol como elemento de referencia, sobre la orilla del mar en un caso, sobre un camino que se pierde en el horizonte en el otro, ¿no? Es un poco por ir ilustrando algunas de las cosas que he comentado, claro, pero no deben de tomarse literalmente, sino para tratar como de concomitancia o paralelismo, el mismo clima de la época, sentimientos afines, ¿no? Bueno, aquí son algunas fotografías para extender un poco de su biografía, ¿no? Aquí una fotografía de Ortega Muñoz joven, hemos estado viendo todo el tiempo una fotografía de Ortega Muñoz en su madurez. Aquí una fotografía suya en alguno de los pueblos, de los lugares de Italia en los que vivió. Hay muchas. Aquí en París. Debió de ir con relativa frecuencia por París. Está en compañía de José Luis González Bernal y Honorio García Condori, creo que son los personajes que le acompañan. Él siempre tuvo mucho interés en distinguirse en una cosa que tiene su importancia a comentar, aunque sea pintor errante, pintor nómada, no académico, pero nunca, siempre en un aspecto muy cuidado, muy atildado, siempre vivió mucho de la bohemia. ¿No? Él conoció a algunos de los últimos bohemios cuando llegaba, siendo muy joven, a Madrid, a principios de los años 20, todavía quedaban algunas, los últimos bohemios, ¿no? Y los conoció y los frecuentó, pero siempre mantuvo una distancia muy calculada con respecto a eso. En algún caso está fotografiado con alguno de aquellos personajes, por eso lo digo, ¿no? Uno de, era también extremeño, se llamaba Pedro García Campón, no he traído aquí la fotografía, no venía al caso. Aquí está fotografiado en Venecia con él. No sabemos quiénes son los personajes que lo acompañan. Es claro que pintó en los alrededores de Venecia. Esta fotografía la traigo la saco del catálogo que está online en la página de la Fundación Ortega Muñoz. He pintado en los alrededores de Venecia, en Gioia, y dejó muchos paisajes más o menos cercanos de Venecia, por mucho tiempo en Italia y lógicamente. Esto era lo que hacía a los años 30 ya, 1928, cerca de los años 30. Aquí me he equivocado. Bueno, París, Venecia, esto es Egipto. Pocos españoles recorrieron como hizo él. Él tuvo durante esos 15 o 20 años itinerarios muy dispersos y muy dispares. No se quedó en París, como era lo propio que hicieron los pintores españoles de su época. Derivó el centro de sus intereses a Italia, pero desde allí viajó mucho. Viajó a Alemania, como he comentado, viajó por los Balcanes, viajó por el cercano Oriente, llegó hasta la Turquía, por Grecia, y luego ya en los años en los que vino a España, cuando empezaba la guerra se marchó, y cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial retornó. Los años que pasó fuera de España entre la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, pues se situó también, hizo su centro de operaciones en Suiza, pero de allí, como he comentado, viajó por Holanda y por Dinamarca y por Escandinavia, por sitios a los que no iban los pintores españoles. Y al Nilo, aquí hay una foto de Muñoz en el Nilo, pues la fotografía la traigo pues por enseñar un poco ese toque exótico, ¿no? Luego contrajo matrimonio con Leonor Jorge Ávila, en una presencia insoslayable en la biografía de Ortega Muñoz, una mujer que además de su belleza era también de una gran inteligencia, ¿no? Y que fue realmente compañera inseparable y un apoyo fundamental en la biografía de Ortega Muñoz. Cuando se casaron, en los años eso que digo, de entre dos guerras, recorrieron Europa, debieron ser años, como digo, felices para ellos, a pesar de los momentos tan dramáticos que se veían aquí, que debían de afectarles, lógicamente, porque tenían su familia aquí. Bueno, pues emprendieron estos viajes por los países nórdicos. Su exposición en Oslo fue una exposición muy importante, en una galería muy importante, y él fue a Oslo también por un motivo muy importante. Él, que retrató a Marconi, de todas las grandes personalidades de su tiempo, allí fue a retratar a un naviero importante que había en Oslo, que no recuerdo su nombre, e hizo una exposición en Oslo, en una galería en la que habían estado nada menos que Eduard Munch o Kurt Schwitter, ¿no? Pintores muy diferentes, pero muy importantes, ¿no? Esta es una fotografía que tiene su encanto porque, claro, en los años de la inmediata posguerra, cuando se refugiaron en el pueblo, pues hicieron una vida muy sencilla, ¿no? Aunque él siempre tuvo un pie puesto en el pueblo y otro pie en Madrid, ¿no? Esta foto lo muestra en su entorno más genuino, que es el campo extremeño, ¿no? Bueno, y creo que aquí hay este cuadro, otro puede ser cuadro. A mí siempre me gustó mucho, porque es un cuadro que debía estar pintado en 1935. Quizás es de los últimos cuadros que tiene esa factura de corte impresionista. Y es un cuadro icónicamente muy interesante porque todos recordamos las grandes estaciones que pintaron los grandes maestros del impresionismo francés. Aquí ese tema de la estación de San Lázaro y tal, o de las grandes estaciones de Londres, está traído al medio rural. Esta es la estación de un pueblecito, de un pequeño pueblo extremeño, pero bueno, está ahí también la máquina humeante, etcétera, ¿no? Y es un poco también un cuadro alusivo al origen y al final de sus viajes, ¿no? Luego, como digo, en este largo proceso de maduración, Ortega Muñoz se encontró consigo mismo, digamos, con su más genuina forma de pintar, ya a mediados de los años 40, los años 50, son los años en los que él encontró su lenguaje. Y con él, la pintura española. Esa aspiración a crear un foco de pintura moderna en el corazón de la península, que contrabalancease la influencia enorme que había tenido en todo el arte español el foco levantino, los grandes paisajistas, como Rossignolo, Joaquín Mir y tantos otros del entorno catalán, eso que se quiso gestar en los alrededores del Guadarrama, en la sierra del monasterio de Pablar, eso tardó mucho tiempo en llegar al arte español. Mucho tiempo. No se consiguió hasta que lo consiguió Ordea Muñoz, ya como digo, los años 50 o 60. Este paisaje, esto es un paisaje de Castilla. Esta es la genuina expresión del paisaje, del paisajismo español contemporáneo, que se fraguase más pronto o más tarde, para la historia del arte no es tan importante. Lo importante es que se lograse, ¿no? Es un momento en el que él tiene un triunfo muy grande. Ahora enseñaré el último cuadro y lo comentaré. Evidentemente, yo comentaba también en mi exposición que no desconoció la pintura abstracta. Aquí hay una tensión límite entre hasta dónde se puede mantener la referencia figurativa y sin perderla hacer prácticamente una pintura abstracta, ¿no? Es un fenómeno muy singular. Bueno, aquí también hay una cuestión, digamos, esta textura que aquí en este cuadro blanco se ve perfectamente, esta textura encalada de colores mates que no tienen brillo, de entonaciones sordas, como a él le gustaban, ¿no? Pues ahí encontraba estridente la pintura de Van Gogh o la pintura Fauve. Aunque algunos cuadros son más luminosos, siempre buscó estas gamas sordas y estas entonaciones que cromáticamente son muy complejas. Es que el problema de Ortega Muñoz es que es un pintor que tiene tal capacidad de síntesis, ya cuando domina su lenguaje, que parece que lo que hace es muy sencillo, cuando esto es realmente muy complejo. Y es muy didáctico observar la pintura de Ortega Muñoz a un metro y medio o a menos de medio metro. Es completamente diferente, porque aquí todo lo que está sintético, que parece que se hace como muy simple, cuando tú te pones muy cerca del cuadro, se ve cómo está tocada la obra y cómo está escrita, y entonces se ve cuál es el pálpito que tiene, y realmente es una pintura muy viva, ¿no? Y cuando habla de pintura metafísica, bueno, he puesto antes también esto, porque aquí, por contraposición con ese paisaje que mostraba de Paula Modersohn Becker, aunque el paisaje prácticamente se extiende como una superficie plana que no tiene perspectiva y que solamente dibuja un horizonte ficticio en el tramo superior, en una pequeña banda superior, aquí la idea es la misma, pero el concepto puede ser parecido, pero la estructura del cuadro es completamente diferente. Esta composición de planos no desconoce, sino que al contrario, conoce y asimila a su manera la experiencia de la pintura cubista. Es muy importante, aunque yo solamente, él hizo alguna declaración en este sentido, pero yo no lo he querido traer aquí por no ser demasiado aburrido y prolijo, ¿no? Pero él hizo una pequeña exposición en algún lugar de Hungría, de la frontera austrohúngara, o si no hizo una exposición, hizo unas declaraciones para la prensa local, en donde él habla de que conocía la pintura moderna y no se define ni como un pintor vanguardista ni como un pintor futurista. Él sabía perfectamente en dónde estaba. Él estaba en la tradición, en esos movimientos de retorno que irrumpen en la escena artística europea después de la Primera Guerra Mundial, porque la Guerra Mundial supuso un choque tremendo para la conciencia de toda la humanidad, ¿no? Y entonces hubo que revisar muchos valores, hubo que volver a darle a la pintura una concreción, ¿no?, que hablase de las cosas, que hablase de lo inteligible para la gente. Muchos pidieron dejar de especular un poco en el vacío y volver a hacer la cosa un poco más cercana, porque el arte se había ido también un poco por los cerros de duda en aquel momento, ¿no? Los movimientos de retorno trataron de darle expresión o de encauzar esa necesidad de volver a reencontrarse con unas tradiciones más sólidas, ¿no? Bueno, y este cuadro de Lanzarote, es que cuando se habla de pintura metafísica, pues por decirlo de una manera sencilla, es lo que está un poco más allá, es que la pintura de Ortega Muñoz ya no es una pintura sensorial o una pintura descriptiva o simplemente un acierto desde el punto de vista cromático, como podían haber hecho muchos pintores o muchos paisajistas de género, ¿no? esto trasciende un poco la realidad que tú tienes delante. Esa presencia física de la realidad se trasciende, por eso se llama ese paso de más, alude a esa dimensión metafísica, ¿no?, que hay en la pintura de Ortega Muñoz. Y aquí lo que me llama mucho la atención es más el atrevimiento de, o sea, la contraposición entre el primer plano y el fondo, ¿no? Esas estructuras circulares son estructuras de piedra, aunque aquí están muy abstraídas, pero estas estructuras de piedra, estas piedras que se disuelven en el primer plano, se quedan como deshechas, estas formas que parecen inacabadas, son como manchas, también hay un atrevimiento muy grande, ¿no? Y eso quiere decir que es un pintor que, aunque está siempre dentro del mismo concepto, por mucho que pueda parecer que los cuadros son muy similares unos a otros, realmente hay muchas diferencias dentro de la hipotética repetición, ¿no? Muchas diferencias, y es un pintor muy rico. Y es un pintor que realmente tiene mucha capacidad para trascender a su propia época, porque no hizo del paisaje simplemente, no expresó el paisaje como un pintor de género, le dio al paisaje una concreción y una dimensión con mucha capacidad para interesar, para trascender su propia época, ¿no? Y esto es un cuadro que no es tan avanzado como estos que he mostrado ahora, pero es un cuadro muy importante en la trayectoria de Ortega Muñoz. Primero, porque está aquí la metáfora del camino, ¿no? Y en segundo lugar, porque este paisaje en su momento fue con el que él obtuvo uno de los grandes reconocimientos que tuvo en su vida, que fue el Gran Premio de la Bienal Hispanoamericana de La Habana. Esto creo que debió ser el año 56. Y la pintura de Ortega Muñoz fue avanzando. En ese momento del 56, poco tiempo después ya irrumpieron en la escena artística española movimientos de la pintura abstracta, como fueron El Paso o el Equipo 57, y todos estos movimientos, estos pintores que habían tenido que pelear con la tradición académica todavía muy fuerte en los años de posguerra, tuvieron un momento muy breve para afirmarse o para posicionarse en el centro, digamos, de la pintura más moderna que se hacía en la España de su tiempo. Y luego enseguida vino el desborde por el lado de la pintura abstracta, lo que no resta ningún interés, al contrario, a la pintura de Ortega Muñoz, ¿no? Lo que hay que aprender es a mirar, digamos, el arte español en todas sus direcciones y en todas sus dimensiones, porque realmente solo seguirlo al compás de la moda es hacer una lectura muy pobre, que solamente valga lo que ha estado de moda en según qué tiempo, pues es al final una cosa muy reductiva, ¿no? Y lo traía porque del año 56 al año 58 fueron los pocos momentos en los que Ortega Muñoz ocupó esa posición central, o en fin, junto con otros artistas, en el arte español de su época, que yo creo que es un lugar de reconocimiento en el que permanece y que se le debe, porque realmente, como por poco que se conozca la historia del arte español, si compara con cualquiera de los otros paisajistas, incluso anteriores o posteriores, es muy difícil no reconocer en Ortega Muñoz a uno de los grandes pintores de España, de todo el siglo XX. Y con esto acabo. Si hay algún comentario o alguna cosa, pues con mucho gusto. Una preguntita, por favor. Arturo, ¿tú qué has montado la exposición?
Te lo
voy a pedir
un poquito, porque a mí
me gustaría que hablaras un poquito sobre el concepto. Has hablado de la intervención del paisaje, que tiene que ver, pero no nos has dicho cómo él piensa el paisaje. Porque estos paisajes, como has dicho, realmente no existen. Están pensados, están construidos en su cabeza con la de su visión, ¿no?, personal. Entonces, háblanos un poquito de esa construcción del paisaje, cómo es que se pone frente a en casa, que qué pensamiento puede poner, qué construcción decide, en qué momento, por qué las comparaciones, por ejemplo, que hace las Islas Canarias, ¿no?, con las viñas estas que ponen los barquitos estos que hacen circulares, sin embargo, las relaciones que hay también con esos charcos, con esas construcciones que él hace también redondas, en las que intercala elementos a veces triangulares, a veces de otros
Bueno.
No estar en la naturaleza y sin embargo ser los
pues sí, prácticamente lo está haciendo todo tu Arturo. Es un poco así. A ver, yo cuando he enseñado el cuadro este de 1935 de la estación de San Vicente, le doy importancia por muchas razones, pero el cuadro me gusta mucho. Pero digamos, hasta ahí llega su relación con la pintura de paisaje, entendiendo el paisaje como lo que tú tienes delante y pintas, ¿no? O sea, con el pintor situado delante del motivo. Ya en su... eso es... La pintura, esta otra pintura, ya no, es una creación mental. Y ya, vamos, Ortega Muñoz, después de, digamos, a partir de los años 30 o 40, hubo un momento, digámoslo así, que dejó de pintar delante de la naturaleza. Y entonces todo es abstracto. Y todo es una creación mental. Y por lo tanto son paisajes nacidos del pensamiento. Él, claro, toma una serie de referencias del medio natural, que de sus recuerdos, de sus que marcan hay una serie de elementos que se repiten mucho en su pintura, que son icónicos, cierto tipo de árboles, cierto tipo de elementos, ¿no? La tierra arada, la cerca, el camino, pero vamos, están dispuestos en el cuadro de una forma no descriptiva, sino el cuadro se articula en función de sus propias necesidades compositivas. Y son, desde ese punto de vista, pura pintura mental o pura pintura conceptual, ¿no?
¿Cómo se saben los cuadros que hay en la exposición del 27?
Pues esa es una buena pregunta. Los cuadros que hay en la exposición del 27...
Estás hablando de los de Smart. ¿De dónde sale que esos cuadros están en la exposición del 27?
No, el cuadro de Roble en Mar,
sí. Sí, sí, pero ¿cómo se sabe? ¿Qué documentación hay?
Pues la documentación es la fecha de los cuadros y poco más.
¿En ninguna referencia?
En ninguna referencia.
Aparece ninguno, solamente que expone tantos cuadros, tantas obras, tantos retratos y no pone nada más.
Claro. No sé de dónde lo habré deducido, pero desde luego, para mí ese cuadro estuvo puesto ahí, ¿no? Quizá porque hacía referencia a lo que él traía, que había visto por ahí fuera, o que traía pintado, claro. No, no, pero no hay nada, porque la reseña de los hermanos Alvareda, que yo recuerde que es la única que se publicó, no se dice nada, ¿no? Y en la documentación que hay, nada, yo lo he deducido de las fechas. De las fechas de los cuadros y de la manera de pintar. Y vamos, si no Nevero, Event Trovato.
Quería comentar un poquito, me sorprende un poco, conociendo su biografía, lo que has comentado, sus viajes, esa capacidad de ser un artista puro del arte. ¿Cómo era su personalidad que se impermeabilizara en unos momentos claves de la historia de Europa? Porque él está en Hamburgo, está en Alemania, en plena República de Weimar, que tanto va a marcar con el advenimiento del nazismo, está en Italia con la marcha de Mussolini sobre Roma, o sea...
Sí,
luego
pero...
viene al inicio la Segunda Guerra Mundial, se inicia en septiembre del 39, y viene a España un poquito antes, la Guerra Civil, y él y su arte, los italianos fascistas, con el futurismo, Giacometti, o cómo su personalidad era capaz que no trascienda nada de estas, de eso que sí que está ahí, que era su vida cotidiana en sus viajes y que no lo podía evitar.
Hombre, es una pregunta difícil de contestar para mí, ¿no? Yo lo que pasa es que... A mí no me sorprende tanto, no por la personalidad del artista, sino no necesariamente así, vamos, es imposible que no te afecte lo que ocurre a tu alrededor, eso es imposible, o sea, claro que está afectado. Ahora, que se note en su pintura, eso no me parece tan raro, hay muchos pintores, muchísimos, que en ningún momento hacen arte político, digámoslo así, ni hacen un arte, digamos, de un realismo que sea la crónica de su tiempo, ¿no? Él va buscando la manera de expresarse, digamos, expresar de la manera más honda sus propios sentimientos, o la manera más... Es decir, él busca la manera de crear su propia idea del paisaje y de trascender y de conseguir una pintura que tenga concreción, que tenga capacidad para sobreponerse a las modas, etcétera, etcétera. Sus preocupaciones son las preocupaciones de un pintor y, por lo tanto, lo que le interesa es indagar, profundizar y ahondar más en ese lenguaje que sea al mismo tiempo capaz de traducir de una manera más correcta sus convicciones o sus sentimientos más profundos acerca de eso, ¿no? Pero vamos, lo demás son las circunstancias de su tiempo que lógicamente le tuvieron que afectar como cualquier persona, ¿no? Pero desde luego lo que sí hizo y ante lo que no permaneció indiferente fue, desde el punto de vista, digamos, de lo que vio su ojo, que lo vio prácticamente todo, y todo lo que le interesó lo asimiló a su manera y lo deja ver aquí y allá, en cierta manera, algunas veces se puede, digamos, hay un trasunto de todo eso, otras veces no. Pero por eso, es decir, a través de una cosa de aquí, a través de otra cosa, podemos que hay un periplo en la, por la vía, digamos, de la herencia impresionista y tal, claro que sí, que hay una aproximación a los jóvenes de su tiempo que querían hacer una pintura moderna, que se inicia en esa tradición, que la va afinando, que va luego buscando otras cosas, que conoce la experiencia cubista, que no le interesa el futurismo, que no le interesa esto, que sí le interesa esto, otro, sí lo vamos viendo. Y solo percibe, y hay un momento dado en que deja de percibirlo, porque lo que más percibe ya no es dónde están sus fuentes, sino que ha sido capaz de hacer con ellas, para crear una obra auténticamente propia y perfectamente distinguible de cualquiera de las demás. Tanto es así que en ese momento ya no es que él se haya inspirado o haya seguido a otros que le precedieron, que lo hacen todos los pintores, sino que él ya llega un momento en el que es referente y precedente de los que lo siguen después a él, ¿no? Porque de eso no se ha hablado. Pero la pintura de Ortega Muñoz tiene en el arte español una línea que no es como de que está bastante poco ponderada, que es, pero que no se puede dejar de asimilar a su ejemplo y a su precedente, que es todo lo que fue estampa popular, ¿no? Todo lo que fue en esa España del franquismo, un arte de volver a los tipos de la España rural y no sé qué, no sé cuánto, todo eso, que ha hecho con un lenguaje muy directo y todo eso, está directamente influido en Ortega, por Ortega Muñoz. Lo que pasa es que es muy difícil, digamos, avanzar a partir del paisaje que él ha hecho. Cuando tú ves este paisaje de tierras blancas, ya no hay un más allá, no puede haber un control, porque es que eso es encima. Y es muy difícil seguir a partir de ahí, ¿no? Vamos, no digo que no se pueda reinterpretar y que no se pueda, pero claro que eso está puesto en un lugar muy alto, ¿no? Lo que pasa es que hay tendencias, hay modas, hay nombres, hay cosas que se barajan. Cuando uno se en sí misma se enamora o se adentra en el estudio de un pintor, pues va reconociendo cosas que dice, bueno, es que es incomprensible que esto, ¿sabes?, que no se haya valorado todo. Bueno, por ejemplo, hasta que Gerardo Diego nos dice en el año 52 que es un pintor ontológico, una mirada como la de Gerardo Diego, tan autorizada para decirlo, pues no se reconoce que en la pintura de Ortega Muñoz quizás nuestro mejor pintor metafísico, ¿no? ¿Por qué? Porque está asociado a una serie de estereotipos que son muy difíciles de desmontar, porque el primer estereotipo que no deja ver en realidad la dimensión moderna de la pintura de Ortega Muñoz es que pinta el mundo rural. Y el mundo rural, ni en el paisaje ni en los tipos, está asociado a lo moderno. Porque el mundo moderno está asociado a la máquina, está asociado a las grandes ciudades, a todo eso, ¿no? Y claro, entonces uno puede decir, un pintor moderno porque pinta un bodegón con un cuchillo y un queso y no sé qué, tal. Y sin embargo eso es moderno, y no digo ya estos paisajes, ¿no? Y es más que moderno, que es que realmente si importa ser moderno, creo que bastante poco. Y importa ser muy actual, yo creo que probablemente mucho menos todavía. Porque ahora estamos viendo, en fin, ahora que estamos viviendo en las postrimerías de las vanguardias, pues estas últimas ya, estas oleadas de sangre que nos llegan, estas ondas ya, que prácticamente están al final de lo que fue, vamos, un momento pletórico para el arte contemporáneo, ¿sí? El estallido de finales del XIX o primer tercio del siglo XX, primer cuarto del siglo XX, de impresionismo al cubismo y al surrealismo y tal y cual. Eso eran como lanzas, ¿no? Y abrían y desgarraban el tejido de la cultura del momento, pero ahora ya, después de todo lo que hemos pasado, todas las experimentaciones, hasta los movimientos conceptuales y tal y cual, ahora que prácticamente ya estamos en un momento de mucho agotamiento de todo eso, ¿no? Entonces, realmente importa ser, ¿no? Importa ser una obra importante. Y cuando se mire, bueno, ya, cuando se van quitando capas de tal, y se va profundizando y va quedando lo fundamental, pues yo creo que entre lo fundamental queda que esta percepción del paisaje, que fue una aspiración de la cultura artística, pero también de la cultura en general española, es decir, bueno, porque vamos, los intelectuales, no solamente los pintores, reconocían el atraso enorme que había en la plástica española. Cualquier joven artista es que no tenía el momento para salir huyendo de un país en donde, si no pintabas en plan academia y ibas a los salones oficiales, pues no, no podías ver nada, en fin, eso costó mucho abrirlo, ¿no?
Yo creo que, junto con lo que acaba de decir Antonio, contestaría en parte a la pregunta de Jaime, apreciar el ambiente de tristeza, de silencio, que hay en buena parte de su obra, y que desde el carácter introvertido y tímido de Alfredo sería un poco la forma de contestar a todos esos acontecimientos que tú señalabas. Se aconseja en el retrato. Hay un cuadrito muy interesante que, de pequeño tamaño, que figura ahí, que creo que has olvidado proyectar, el número 19, Pajaritas de papel.
Ah, sí. Efectivamente, me lo he saltado. Este, sí. Porque las pajaritas eran un icono de Ramón Acín. Y es imposible pintar un bodegón de pajaritas por las buenas si no hay un recuerdo o una evocación o un... De pronto que te... Yo creo que esto es... Esto debe ser de los años 40, ¿no?
Sí.
Muchísimas gracias, Antonio. Nada, gracias a vosotros. A vosotros. Bueno, así. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, gracias. A ver si recupero yo mi...